Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de estar ante tu presencia, de poder compartir y escuchar tu palabra, de poder compartir, Señor, con quienes estamos en este lugar. Y pedirte, Señor, que tú seas bendiciéndonos a cada uno conforme a nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, lo que cada uno de nosotros somos y necesitamos, Señor. Y en este instante, Señor, permite que cada uno pueda ser puesto frente a ti y pueda, Señor, recibir conforme a tu voluntad. Bendice al pastor, dirígelo en lo que tú has puesto en su corazón. Y así, Señor, podamos salir todos acá, estar aquí bendecidos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a leer dos pasajes, uno en Sofonía. Encuéntrame Sofonía en su Biblia.
Existe.
Existe, sí. Sofonía 3, 15 a 17. Sofonía, en inglés. ¿Sí? Sí. Sofonía. Sofonía. Y después. De los chivos. Profeta chico.
De los profetas boys.
Sofonía 3.
Qué cortito, Jonás.
Sí.
Qué loco. En dos páginas.
15 a 17.
A ver, el Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo.
Y otro pasaje más conocido en Romano 8,
31.
Del 31 hasta el final del capítulo. Romano 8. Oh. 31 al final del capítulo. No sé si hay. La Biblia de las Américas.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hemos leído en Sofonía esos versículos en la cual Dios está prometiendo a Israel un tiempo en el cual Él estará con ellos regocijándose en medio de ellos. Me gusta mucho el versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti. Nosotros como grupo chico, como cristiano, el Señor de Dios está en medio de nosotros. Como ser humano, persona única, el Señor mi Dios está en mí. Como familia, el Señor, su Dios, está en medio de vosotros y de nosotros. Hay una promesa. En Jesucristo estamos asegurados de nunca más ser separados de su amor. Está en medio de ti como un guerrero victorioso. Él es el cual, él es aquel que gana el combate. En Romano 8 hemos visto que habrá tribulación, habrá dificultad, habrá cosas de arriba, cosas de abajo, cosas de la tierra, cosas pasadas, cosas presentes, que van a tratar de separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Ángeles, dominaciones. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Él está en medio de ti, un guerrero valioso. El combate es de Él. Se gozará en ti con alegría. No se gozará por tu trabajo, por tus obras, con alegría. Se gozará en ti. No es tu producción que hace que Dios está contento. No es porque te portaste bien. Es porque Cristo murió y Cristo te hizo agradable delante del Padre, que Él puede gozar de tu presencia. Es increíble ver esos versículos. Dios quiere estar en comunión con nosotros. Desde la fundación del mundo nos puso aparte para su proyecto perfecto, y Él se quiere gozar en nosotros ahora, en lo que somos. Es mucho valor para nuestra vida. Hay dificultades, hay cosas que no entiendo, hay conflictos, combates, necesidad de fe, pelea con las cosas de la vida, perseverancia necesaria, desánimo, pero Él se goza en mí. Él se goza en mí. Él decidió reconciliarme con Él mismo. Él mandó a Jesucristo para eso. El valor de mi presencia delante de Dios es el don de Jesucristo. Él dio a Jesucristo para tenerme cerca de Él. Increíble. Ni siquiera nos parece que merecemos el amor de otros seres humanos. Tanto complejo que tenemos. ¿Merezco el amor de mi esposa? ¿Cómo somos enamorados? ¿Cuánta cosa hemos hecho para tratar de complacer y ser perfecto para que el otro sea, seamos agradables a los ojos del ser amado? No somos muy seguros en estas cosas de ser amado. No somos muy seguros. Yo sé que soy bien inseguro de hacer estas cosas. Dios le dice, sea seguro acerca de mi amor hacia ti. No dudes de mi amor hacia ti. Dios comprobó su amor dando a Jesucristo, dando a su Hijo unigénito. Él comprobó, Él dio como aras, dice, aras, como pago anticipado, comprobando su amor. Él dio un depósito increíble de su Hijo unigénito. Y más encima nos dio su Espíritu. Estamos sellados, estamos en una situación a donde no tenemos que temer nada.
¿Quién nos separará del amor de Dios en Jesucristo? Nada. Podemos tener seguridad acerca de nuestra posición en Él. No tenemos que temer. La religiosidad, tratar de complacer a Dios con mis obras, con mis actitudes, eso denota una inseguridad. Yo tengo que comprobar a Dios que soy amable. ¿Sabe qué? No seremos nunca amables por lo que hacemos o lo que somos. Dios puso un valor alto en nuestra vida. Él nos ama de una manera unilateral. Él nos amó el primero. Nosotros, como reacción de un corazón tocado por su amor, somos capaces de entrar en una relación a donde podemos ahora nosotros también amarlo. Pero eso es generado por su presencia en nosotros, por la transformación de nuestra vida. Naturalmente, nadie busca a Dios, dice Romanos 3. Ni uno busca a Dios. Todos somos separados por nuestra actitud, nuestros pensamientos, de lo que se requiere para ser agradable a Dios. Todos somos pecados. Nadie. Así que olvidamos esta aceptabilidad. No somos aceptables en la carne. Fuimos hechos aceptables porque fuimos perdonados. Él se regocija en nuestra presencia. Y eso me tocó esta mañana. Pensando, orando, viviendo mi realidad, este rayo de luz entró en mi realidad. Dios se regocijó esta mañana porque yo me paré en mi andar diario para tomar un tiempo para orar, para buscar su presencia. No empecé a hacer oración grande y perfecta, solamente delante de su presencia, dejando espacio para su interacción con mi vida, honrando su presencia, parando mis cosas, honrando a Dios simplemente por ponerlo en su lugar en mi vida. Él está regocijándose porque yo dejo tiempo para Él. Él busca mi presencia. ¿Sabe qué? Nos puede parecer muy difícil. Sí, el pastor dijo que tenía que tomar un tiempo cada día para orar y para perseverar en el estudio de la palabra de Dios y leer un devocional, algo así, que sería bueno. Sí, sería bueno. Pero Dios está esperando. Dios está esperando con ansia esos momentos en donde yo abro mi vida a su presencia. Está bien saber que el vecino vive al lado. O que el vecino es simpático, el vecino. Me gusta hablar con el vecino. Pero si no hablo con él, está al lado. No hay relación entre yo y el vecino, entonces no sirve que esté al lado. Es como si no fuera. Dios está presente como un vecino. Él está esperando que vayamos con Él tomar un tecito. Él se regocija de nuestra presencia. Es algo increíble. Y encima, esto transforma mi vida. Mira una capacidad. Está llenando mi vida. Cuando estoy en comunión con Dios, cuando estoy viviendo esa seguridad, cuando estoy tomando de esta agua, de este pozo que es el amor de Dios, que es inalterable, que inagotable, de mí sale un torrente de agua viva. Yo tengo una capacidad única, un balde único para rellenar mi vida de vida nueva, tomando de la presencia de Dios, viviendo esta oración de amor. Nadie me puede separar de Él, pero yo puedo vivir como si no existiera. Si me acerco a Él, si me acerco a vivir esta presencia, torrente de vida nueva van a salir de mi seno. Voy a tener una capacidad para pensar nueva. Que no voy a estar como chico en mi capacidad. Voy a ser agrandado, enanchado en mi capacidad de amar, en mi capacidad de pensar, en mi capacidad de comprender, en mi capacidad de ver mi propia vida. Porque habrá el parámetro Dios presente. ¿Qué tal si estamos totalmente seguros? En andar en la vida con una seguridad completa de ser amado, de ser aceptado, cambia nuestra vida realmente. En el Jeremías 61, no, Jeremías, no, Nehemías 8:8.
8:12. Nehemías. No, 8:10. Jeremías, de 8:8 a 8:12. ¿Lo lees, me lo puedes, hermano? Hay un pasaje a donde fueron confrontados los israelitas con la palabra de Dios. Nehemías 8:8.
Leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y mandándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza.
La alegría del Señor es vuestra fortaleza. No su propia alegría, no su propia capacidad de visionar una vida perfecta y de proyectarse en una alegría humana. No, la alegría del Señor es vuestra fuerza. Aquí los israelitas lloraban. Lloraban delante de esta predicación de la palabra de Dios. Y los Nehemías y Esdras alentaron a cambiar de actitud. La palabra de Dios sí me está hablando de mi realidad humana. Sí, yo podría llorar toda mi vida sobre la limitación que tengo intelectualmente, físicamente, espiritualmente. Somos limitados y podríamos lamentarnos sobre nuestra situación. Cada uno tenemos motivo de lamentarnos. Realmente. Somos limitados. Vemos a nuestra situación, hay tantas cosas que no andan como deberían. Aquí dice: no se lamentan, mejor alégrense. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Este gozo de la alegría de Dios en nuestra presencia, este gozo de los planes de Dios para nuestra vida, es nuestra fuerza. Tenemos que descansar. Descansar en el plan de Dios. Yo tengo dos maneras de actuar. O con mis propias fuerzas, o con la fuerza de Dios. O puedo correr, o puedo tomar el taxi. Llegaré a lo mejor a la punta del cerro en Valparaíso al mismo tiempo. El resultado será aparentemente igual. En taxi voy descansando, o en micro, y a pies voy a estar totalmente agotado. Hay muchos cristianos que no descansan en el poder de Dios. No descansan en este amor garantizado de la aceptación de Dios. Y tratan de producir todas las cosas con su propia fuerza. Somos llamados a vivir de la fuerza de Dios. Nos dio su Espíritu, nos dio una dirección clara, nos dio un Evangelio en el cual somos seguros, nos dio una cruz que terminó el trabajo. No necesitamos nada más para ser aceptable. Somos ahora, podemos subir ahora en este tren, esta micro, en este taxi, y subir esta dificultad de la vida con el gozo del Señor. Hay realmente una dinámica aquí de ser librado de mi mirada a las cosas con mi limitación, mirando a mi propia capacidad para resolver la problemática. Hay un desafío a tener una visión que sea divina sobre mi problemática. Dios tiene proyecto. Proyecto de esperanza, proyecto de felicidad. Él quiere tener una esperanza para nuestra vida. Él quiere que tengamos una visión diferente de lo que va adelante. Cada uno, yo sé que tenemos tema para realmente tener preocupaciones. Todos. La semana pasada hemos hablado de algunos. Hay desafío tremendo en nuestra vida. No es todo de rosa. Hay una fuente inagotable. Saber que podemos ver las cosas con los ojos de Dios. Saber que podemos ver a otras personas con los ojos de Dios. Saber que podemos esperar el mejor sabiendo que Dios está presente. Y descansar. Descansar en su alegría. Él está alegre en mi presencia. Dios no está, no hay sorpresa para Él. No hay decepción para Él. No hay desánimo en Él. Él dio a Jesucristo para eso, para que tengamos una visión diferente. Isaías 61, de 1 a 3.
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado.
Eso es una palabra que Cristo, en su primera entrada en Cafarnaúm, proclamó de sí mismo. El Señor me ha ungido. Y aquí hay una lista. Dar aceite de alegría. ¿Dónde está? Aceite de alegría en vez de luto. El aceite de alegría es una unción. Una unción de alegría. El gozo del Señor. Una unción para alegrarse en la realidad de nuestra vida. El plan de Dios en Jesucristo es este. Que los que están abatidos sean levantados. Los que están quebrantados, que son quebrantados, sean restablecidos. Que los que tienen luto sean ungidos con alegría. Él vino para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Él vino para eso. ¿Y cuántas veces estamos extranjeros a esta bendición? Vivimos luto, vivimos lucha en contra de una esclavitud carnal de tipo u otro, tristeza, estamos quebrantados, nuestro corazón se siente mal. No estamos viviendo esa bendición por la cual Cristo vino. No estamos viviendo el gozo del Señor. No estamos descansando en la seguridad de un ser amado. De ser un ser amado, de ser un ser aceptado. Y tratamos todavía de buscar la quinta pata al gato. ¿Qué he hecho que no le gusta a Dios? ¿Por qué no me viene la bendición? ¿Sabe qué? Muchas veces nos equivocamos de lo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios tantas veces está definida como una... una finalidad de mis deseos humanos. Ok, tengo este plan, que eso es la sociedad en la cual estoy, dice que eso es donde está la alegría, entonces Dios tiene que entrar en la sociedad en la cual estoy y darme lo que mi sociedad me dice que está bien, y así seré bendecido. Alguna sociedad será plata, otra sociedad será no sé, fama, no sé. Cada sociedad tiene sus valores. Y aquí en Chile se equivoca muchas veces hasta la iglesia. Cuando el evangelio vino en Grecia, los griegos hicieron de ella una filosofía. Cuando vino en Roma, se hicieron de ella un método. Cuando vino en Europa, se hizo una cultura. Cuando se fue a los estados, se fue un mercado. Sí, cuando se fue con el Evangelio vino en Latinoamérica, los líderes se transformaron en conquistadores. Gente que se alaba, gente de otra casta. Y la iglesia totalmente torcida en su visión de lo que es la realidad del cuerpo de Cristo. Y la gente en la iglesia, ser bendecido es tener plata y ser parte de la clase alta. Pero tú tienes que tener un auto, porque si no, Dios no te bendice. Tú tienes que tener eso, tú tienes que tener esos dones espirituales, tú tienes que estar parte de la gente que sabe. Si no, eres nada. Una clase social de cristianos. Los que con poca fe, poco espiritual, y los que mucha fe, la gente de arriba, la gente de la clase alta. ¿Clasismo? Sí. Espiritual. En Latinoamérica es muy fuerte eso. No lo había visto nunca en el mundo esta realidad de la gente considerado como gente con valor, pastorales, ayudantes, esta gente que tiene título y el resto del pueblo, como este reino feudal casi en las iglesias. Y la bendición es totalmente torcida. Lo que es realmente ser bendecido está equivocado en Latinoamérica, lo que se ve. En lugar de gozar de la realidad, de regocijarse en la presencia de Dios y de ser amado, estamos buscando otras cosas, otros logros. No es suficiente de ser amado y aceptado por Dios. El Dios que creó el universo me dice, yo quiero tu presencia. Me regocijo en tu presencia. Estoy contento. Yo quiero darte todo lo necesario para que espiritualmente sea tranquilo, que tu alma sea apaciguada, que tu corazón sea consolado. Que tu luto se transformado en alegría. Y nos dice, no, estas cosas, Señor, no las quiero. Yo quiero eso. Lo que la sociedad en la cual estoy me proyecta como siendo necesario. Y estamos diciendo a Dios, lo que me da no tiene valor. Y seremos de manera constante insatisfechos. Y encima habrá culpabilización sobre nosotros, porque somos tratados de malos cristianos, porque no tenemos lo que se requiere para ser un bueno cristiano en los valores equivocados de la sociedad en la cual somos. Somos llamados a gozar. El gozo del Señor es mi fortaleza. Vivir esa unción de alegría, vivir esa unción, disfrutar el gozo de mi salvación. Descansar en lo que soy en Jesucristo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él me dio una capacidad. Eso viene de Él. No viene de mí. Viene de Él. Disfrutar de la simplicidad del Evangelio. Y muchos se alejan de la simplicidad del Evangelio. Su alma torcida está desatisfecha de lo que Dios quiere darle. Y una de las estrategias en contra del Evangelio es crear una necesidad falsa en nuestra vida. Y yo quiero realmente recentrar nuestra esperanza en lo que es vivir. Y vivir la alegría, la paz, la fe, la perseverancia. Un don de Dios para vivir esas realidades. Esos valores que Dios puso en alto en su palabra de Dios. En lugar de correr detrás de un ídolo, de un Dios que no es el Dios de la Biblia, y ser insatisfecho porque este Dios no existe, así que voy a correr detrás de cosas que nunca voy a alcanzar, y voy a vivir en una eterna satisfacción, y de poco a poco voy a dejar la fe, porque he buscado cosas que Él no me va a dar nunca. Gocémonos en la presencia de Dios, aprovechemos de su disponibilidad, seamos llenados de su espíritu para descansar, para ser consolado, para ser alegrado. ¿Y se alegra?
Sí.
Este versículo lo leo. Y de Isaías 62, el capítulo siguiente de Isaías.
Así. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti.
Un plan tan lindo. Dios regocijándose de nosotros como de un novio de una novia. Es tan lindo. Tan lindo de ver este deseo, esta visión, este proyecto de comunión que Él tiene. Él quiere proyectarse en una relación más completa con nuestra vida. Él espera fortalecer la relación que nosotros tenemos con Él. Y realmente Él hizo todo lo necesario. Está a la puerta con los presentes y golpea. Y la manía está delante, adentro. Él quiere comer con nosotros y tener comunión con nosotros. Es su deseo. Dios se rebaja a esperar mi autorización para entrar en mi vida, para tener comunión conmigo. Si no he aceptado a Cristo en mi corazón, está esperando, la disponibilidad de la salvación está completa. Está esperando mi sí, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Entra en mi vida para salvarme. Y si somos ya salvados, hemos aceptado a Jesús como salvador del Señor, Él está esperando día a día que nosotros abramos la puerta para tener comunión con Él y Él con nosotros. Él está tan discreto, tan delicado, que nunca va a pasar por encima de nuestro libre albedrío a la comunión. No nos va a violar. No se va a imponer a nuestra vida en la comunión. Él quiere que sea de un común acuerdo. Yo quiero tener pasatiempo contigo, Señor. Y él me lo dice tanto. Él quiere tomar tiempo conmigo. Si somos los dos de acuerdo, vamos a tener un tiempo increíble. Viviendo la presencia de Dios, honrando a Dios, Él honrándonos. Honrando. A nosotros es increíble, al alcance de nuestra mano, vivir esa realidad, ser transformado de gloria en gloria en su presencia, mirándonos en sus ojos, teniendo una comunión verdadera donde no hay mentira, donde lo que me va a decir es la verdad. No es un novio enamorado diciendo cualquier tontería para seducirme, Dios. Es un Dios de verdad, un Dios que me va a hablar de la realidad de mi vida. Y necesito este espejo fiel para crecer en mi vida propia. ¡Qué honra, qué privilegio de tener un Dios así! Así que practican, viven. Y su vida será transformada personalmente, pero también hacia afuera. Necesitamos este centro, necesitamos este hogar espiritual, este lugar de descanso. Me gusta la palabra hogar, el lugar a donde estoy seguro, mi casa. A donde estoy es mi casa, nadie me la saca de mi hogar, es mío, es a donde estoy. Dios me dice que no tengo que dudar, el lugar a donde estoy delante de Él, es mi lugar. No lo voy a perder. No depende de mi conducta. Ya todo está arreglado. Él lo compró por precio de sangre para que sea seguro. De este hogar espiritual, de este punto de partida de la presencia de Dios, de la aceptación de mi persona por Él, en el cual Él se goza, mi vida va a ir adelante. Si no tengo este punto seguro, voy a estar mal. Tratando de producir, tratando de merecer, etcétera, y todo lo que va con eso, la instabilidad de los humores, de los desánimos y de estas cosas. Un hogar espiritual, un raíces siendo fundado en otras palabras, siendo fundado en amor. Crezcamos cada uno por la edificación del cuerpo, inherente al cuerpo de Cristo en Efesios 4. Una fundación profunda, raíces puestas. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.